time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? And I
immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio
la
se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 3 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 26 de julio del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero buenos días, aquí estamos atentos para informarle cuál es la materia de calidad, seguridad a lo largo de las próximas horas. De momento, si no hay problema de circulación, calles y avenidas, poco a poco ya se nota el tránsito que se incrementa en algunas zonas, como la zona de Indios Verdes a través de Insurgentes, sí, igual que el Oriente, en Zaragoza, para que viene procedente Lorrey La Paz, o bien de la autopista México-Puebla. Las demás calles, como Viaducto Periférico y Central, Tlalpan, todavía a muy buena velocidad, sin mayor problema. Pero el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo. Buen martes.
Igualmente. Buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía, ¿cómo amanece Guadalajara? Toño Neri, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. De nuevo amanecimos con alguna lluvia en la parte de Zapopan, en que esta vez no hubo afectaciones, simplemente está el piso mojado por lo que es la carretera Tezistán, lo que es la avenida Base Aérea, así como también el periférico norte para que tomen sus precauciones. Y también, Vero, comentarte que, bueno, continúa la violencia aquí en la zona metropolitana. El día de ayer por la tarde fue baleado Anuar García. ¿Quién es él? Él es el presidente de la asociación SOS México, capítulo Jalisco. Él se encontraba sobre la avenida de Paseos Solares y la avenida Aviación, cuando pues llegaron sujetos en una motocicleta y le disparan. Resulta lesionado de gravedad, presenta un impacto de bala en la cabeza, sin embargo fue llevado fue llevado hacia un hospital particular ubicado sobre la avenida de Servidor Público, enfrente de lo que es el Trompo Mágico en Zapopan, para recibir atención médica. Y también en Tizapán el Alto también hubo otras tres ejecutados en este sitio, en la colonia Guadalupe, ya en los límites con Michoacán, así es de que continúa. Y también este asunto de Luz Raquel, no sé si te acuerdas de esta mujer que, claro, fue rociada con alcohol y que murió quemada. El día de hoy a las 11 de la mañana se presenta ante el juez para continuar con la vinculación a proceso y estaremos pendientes lo que ocurra el día de hoy para saber qué es lo que decide el juez. Hay que recordar que solamente enfrenta el primer hecho de ocurrido en mayo, que va sobre lesiones, así como también amenazas y dignidad contra las personas. Esperemos que también en las próximas horas el Ministerio Público tenga una segunda orden de aprehensión, en este caso por el delito de feminicidio o crimen de odio. Veamos cómo desenvuelve esto la Fiscalía del Estado. Pero
¿cómo no vamos a estar preocupados por lo que ocurrió con Luz Raquel, Toño, si realmente amanecemos esta madrugada indignados, avergonzados, lastimados por lo que ha ocurrido también en el estado de Morelos con Margarita? Ayer fue rociada con gasolina, fue quemada presuntamente por un familiar por una disputa de una propiedad. Pero imagínate, dos casos terribles, vergonzosos, en menos de una semana. Es verdaderamente indignante, por donde le quieras ver, Toño.
Sí, esto es una situación ya de barbarie, Vero, no se le puede llamar otra cosa, es una barbarie de que continúan las agresiones a este nivel ya.
Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buen martes. Gracias por la información, Toño.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Queman a otra mujer viva en el estado de Morelos. Margarita murió tras ser rociada con gasolina. La Ciudad de México lanza la línea de atención a mujeres a través de asterisco 765. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, anuncia nueva retención migratoria en el aeropuerto. Creen que nos meten miedo, dice. Comienzan a laborar médicos cubanos. Es una desproporción, asegura el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Moody's ve a México en recesión para el 2023. Y el Papa Francisco pidió perdón a las comunidades indígenas en Canadá.
El clima del meteorológico.
Que no se le haga tarde, 5 de la mañana con 10 minutos, le toca salir o quedarse en casa. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que nos depara esta mañana, esta tarde y esta noche en cuanto al clima. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Te comento que esta mañana, ahorita a las 4 de la mañana, se desarrolló la depresión tropical 7E en el Océano Pacífico. Actualmente se está localizando a 365 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Este sistema va a estar propiciando lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero. Estas lluvias van a estar generando el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Hacia el sureste del territorio nacional, la onda tropical número 16 va a estar recorriendo esa región, aunado a un canal de baja presión localizado sobre la península de Yucatán. Esto va a estar propiciando lluvias puntuales muy fuertes también en lo que es Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz y Tabasco. Y hacia la península de Yucatán se están pronosticando chubascos. Hacia el noroeste aún se están pronosticando lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sinaloa y Durango, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. Hacia el interior, otro canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro de México, este va a estar interactuando con la entrada de humedad de ambos océanos y va a estar originando lluvias puntuales fuertes en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo aquí la región central, la región del Valle de México. En cuanto a temperaturas, van a continuar el ambiente vespertino caluroso, con temperaturas por arriba de 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en la Ciudad de México se está pronosticando que en gran parte del día esté nublado, la mayor parte del día es nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, las cuales van a estar acompañadas, como hemos estado teniendo últimamente, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto al viento, va a ser del este y noreste, de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La mínima, ahorita actualmente estamos a 16 grados centígrados, todavía se pronostica que baje un poquito y se esté oscilando entre 13 a 15 grados la mínima. La máxima va a estar alcanzando entre 21 a 23 grados centígrados, Vero. Esto es lo que tenemos para este día.
Gracias, un fuerte abrazo, Juanita Díaz.
Al contrario, un abrazo a ustedes también.
Noticias W.
Antes de ir de lleno a la información, les recuerdo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos frente al COVID-19. Los contagios se multiplican, los contagios siguen y los fallecimientos también. Así que con estas pequeñas recomendaciones podemos hacer la diferencia. Hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural y muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿No puede quedarse en casa? ¿Le toca salir? Bueno, le recordamos, hoy es martes. No circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Les recuerdo, por favor, que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Escuche usted, amanecemos con otra muy mala noticia, otra agresión violenta, salvaje, bárbara, contra una mujer.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Después de permanecer 24 días hospitalizada, Margarita Ceseña falleció a consecuencia de las quemaduras de segundo y tercer grado que tuvo en el 70% de su cuerpo, producto de una agresión que sufrió por sus familiares, quienes le rociaron gasolina y prendieron fuego. El pasado 1 de julio, Margarita, de 30 años de edad, discutió con su prima y su concuño cuando atendía una tienda en la colonia Ex Hacienda del Hospital del municipio de Cuautla. Uno de los agresores le arrojó gasolina e intentó quemarla viva. Después, huyeron del lugar. La mujer fue llevada al Hospital General de Cuautla, en donde estuvo algunos días, pero por la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, donde finalmente perdió la vida. Este caso provocó la indignación de colectivos feministas e incluso el tema llegó al Congreso del Estado. La legisladora Paola Cruz exigió a la Fiscalía detener a los responsables, ya que se tienen identificados, y castigar a los funcionarios que fueron omisos en estos hechos, ya que se habían denunciado amenazas con antelación y no se actuó en consecuencia. Además, pidió al DIF municipal de Cuautla que resguarde y proteja a los hijos de Margarita. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, gracias por la información, Luis Alberto. Pues así amanecemos este martes 26 de julio con esta terrible noticia, la quema de Margarita a manos de sus familiares por la disputa de un inmueble en Cuautla, Morelos, quedó grabada en un video de 2 minutos con 45 segundos en las imágenes captadas por el hijo mayor de la víctima de feminicidio. Se aprecia a Primitivo N, presuntamente con cuño de Margarita, cargando una garrafa de gasolina. El feminicida camina directo hacia Margarita, eleva la garrafa con el combustible y lo arroja sobre el cuerpo de la víctima. Échale un cerillo, le gritaban otras mujeres que acompañaban para agredir a Margarita y a su familia. Las escenas del ataque muestran cuando 4 mujeres y 3 hombres ingresan en una calle polvorienta de la colonia Ex Hacienda del Hospital, así se llama esta colonia, se acercan hacia la casa donde habitaba Margarita, sus 3 hijos y su madre. Hace 3 semanas, Margarita Ceseña fue atacada por sus familiares tras la disputa de una casa en Cuautla, Morelos. Le echaron gasolina y le prendieron fuego. Murió el fin de semana por las quemaduras en el 70% de su cuerpo y luego de 3 infartos. Ella misma grabó la agresión. Otra mujer que muere en condiciones bárbaras, en condiciones terribles. Ya me decía Toño Neri al iniciar este espacio informativo, ¿te acuerdas de lo que le pasó hace una semana a Luz Raquel, la mujer que también fue rociada con alcohol y quemada y asesinada? Pues no estamos nada lejos de lo que le ha ocurrido a Margarita en Cuautla, Morelos. Por lo pronto, el gobierno de la Ciudad de México lanzó una alerta para mujeres a través de la marcación asterisco 765. Las mujeres de la Ciudad de México pueden marcar asterisco 765 para atenderles de cualquier agresión. Esperemos que sí funcione, ¿verdad? Porque después se va y se denuncia, oigan, me están agrediendo, me está pasando esto, me está pasando el otro, y no les toman en cuenta. No, señora, váyase a su casa, arréglese, porque después si nos metemos en problemas, usted va a otorgar el perdón y ya, señora, no. Y así es como prácticamente dejan morir a las mujeres en este país. Vamos a más información. Un grave accidente en el Estado de México, en Naucalpan. Cuéntanos, José Cruz, adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. 4 personas muertas y 2 heridas es el resultado del choque de un camión tipo Thornton contra un puente peatonal, puestos ambulantes y una tienda en la comunidad de San Francisco Chimalpa, a la altura del kilómetro 17.5 de la carretera Naucalpan-Toluca. El incidente sucedió a las 12:50 horas del día lunes, en el momento en que la pesada unidad se estrelló contra un puente peatonal y luego con una tienda de 24 horas en la que varias personas quedaron acorraladas. Algunos pobladores que se encontraban cerca del lugar relataron que el chofer perdió el control del automóvil, llevándose varios comercios ambulantes a su paso, por lo que se acercaron a prestar ayuda a las víctimas. Momentos después, arribaron al sitio ambulancias y paramédicos para atender y trasladar a los lesionados a un hospital cercano, por lo que las policías municipales acordonaron la zona. La circulación en la carretera Naucalpan-Toluca permaneció cerrada varias horas para que el servicio médico forense retirara los cuerpos de las personas fallecidas e iniciar con el peritaje para deslindar responsabilidades. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, gracias, José Cruz. Pues ahí está lo que ocurrió ayer por la mañana en esta zona del Estado de México. En otras noticias, ya lo decía la Organización Mundial de la Salud el fin de semana, hay que estar atentos, hay que estar pendientes, no hay que pasar por alto la viruela del mono. Ya hay más de 16,000 casos a nivel mundial. Aquí en la Ciudad de México hay 31 casos. Así lo ha reportado la autoridad sanitaria. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. En la Ciudad de México se han identificado 31 casos de viruela del mono. De este total, 10 personas ya se han recuperado y 21 son casos activos. Esto lo informó la secretaria de Salud de esta ciudad, Oliva López. Expuso que de las 10 personas que adquirieron la enfermedad y ya están recuperadas, ninguna requirió hospitalización. Pero la funcionaria dijo que desde el pasado 25 de mayo, cuando el gobierno federal decretó una vigilancia epidemiológica por la enfermedad, se han monitoreado todos los casos. A los habitantes de la ciudad les dijo que tengan la certeza de que en esta capital hay un grupo de expertos que han estado trabajando junto con la Secretaría de Salud desde el primer momento que se supo de esta enfermedad. Oliva López señaló que están a la espera de que las autoridades sanitarias federales instruyan, de ser el caso, vacunar a algún grupo de la población, y pidió a todos los habitantes de la ciudad continuar con las medidas sanitarias.
¿Cuáles son las medidas preventivas? Lavarnos las manos, usar el cubrebocas, evitar, si hay una persona con lesiones en piel, evitar el contacto directo. Se contagia con, digamos, a partir de contacto muy estrecho, incluso sexual, pero es de muy baja transmisibilidad. Entonces, esto para que las personas sepan que hay medidas de prevención y no tiene mucho riesgo de transmisión.
Pero de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud Federal, en el país hay 60 casos de viruela símica. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. En más información, ante la creciente probabilidad de una recesión global en los próximos 12 meses, México no podría evitar una contracción económica causada por una recesión en los Estados Unidos. ¿Quién dice esto? La firma Moody's. Más detalles, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Es correcto, la firma calificadora Moody's planteó en su simulador que ante la creciente probabilidad de una recesión global en los próximos 12 meses, nuestro país enfrentaría una prolongada inflación y una recesión con duración de 3 trimestres al hilo. En más detalles de este simulador, la firma global que recientemente degradó la calificación soberana de nuestro país explicó que nuestra economía enfrenta una combinación de eventos desfavorables, con la persistencia de choques de oferta en la economía global, altos precios de las materias primas y debilitamiento de la demanda interna ante la necesidad de una mayor restricción monetaria para abatir la alta inflación. Además, Moody's advirtió que el deterioro en los precios será causado en mayor medida por choques de oferta y demanda, así como por el empeoramiento de las expectativas económicas del país, que lleva al Banco de México a presionar su política monetaria lejos de la neutralidad. Señaló que las siguientes decisiones del Banco de México a la alza presionarán la demanda interna y con ello ocasionarán un debilitamiento de la actividad económica en general, que concluirá con la recesión de México a mediados de 2023. La calificadora también anticipa una aceleración de la tasa de desempleo desde finales del 2022, alcanzando las mayores pérdidas de empleo en 2023, mientras los ingresos de la familia sufrirán un golpe doble, uno por la reducción del poder de compra que trae la inflación y otro por la pérdida de empleos. También Moody's explicó que en este ambiente inflacionario el Banco de México se verá forzado a acelerar la magnitud de las alzas de la tasa de referencia, la cual alcanza un máximo a mediados del 2023 cuando la economía entre en recesión. Apenas este domingo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que la inflación llegó a su mayor nivel en poco más de 2 décadas durante la primera quincena de julio y se estima que el pico ocurra entre agosto y septiembre. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. En tanto, la intervención del gobierno de Estados Unidos fue una de las razones por las que el gobierno federal decidió blindar la construcción del Tren Maya, declarándolo como obra de seguridad. Ayer lo dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera y ahí estuvo Jaime Obrajero con más detalles. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya se declaró un asunto de seguridad nacional porque hay un grupo mafioso encabezado por el empresario Claudio X. González, la analista política María Amparo Casar y el ministro en retiro José Ramón Cosío, además de otros pseudoambientalistas que, por cierto, son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Sostuvo que no hay ningún problema legal, por eso se decidió continuar con los trabajos del tramo 5 de la obra, una vez declarados asuntos de seguridad nacional. López Obrador resaltó que precisamente por esa intervención de un país extranjero que se opone al Tren Maya y las pérdidas millonarias al erario por la suspensión de más de 3 meses de esta obra a través de amparos, pues esto obligó a declarar la construcción como un asunto de seguridad nacional, además de que la gente cercana a la obra está de acuerdo con la construcción del tren. Vamos a escuchar.
Desde luego, no hay ningún problema legal. Sin embargo, hay un grupo mafioso, político opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cosío, María Amparo Casal y otros pseudos ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, porque está interviniendo un gobierno extranjero.
Reitero que el Tren Maya es una obra pública de carácter prioritario que fue sometida a la consulta y, bueno, pues la inmensa mayoría de los vecinos estuvo y está de acuerdo con su construcción, pues saben que traerá beneficios para todas las comunidades. Sin embargo, estos reaccionarios corruptos siguen oponiéndose al Tren Maya, pero nunca dijeron nada hace años, cuando la Riviera Maya estuvo a punto de convertirse en una zona petrolera. Incluso, en un tono de burla, el presidente dijo que los que ahora se oponen serán los primeros en subirse al Tren Maya. Ya lo verán, aseveró. Vamos a escuchar.
Porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque se están aplicando tácticas dilatorias. Han pasado más de 3 meses. Es un tramo, es un asunto de seguridad nacional y como tal se está trabajando. Estos reaccionarios se van a ir a subir al Tren Maya.
El presidente López Obrador insistió que no hay problemas legales por declarar como una obra de seguridad nacional al Tren Maya y subrayó que quienes se oponen a esta magna obra son los mismos que siguen muy molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco porque perdieron un jugoso negocio. Pero este es el reporte que tenemos.
Mi obrajero, y por ello pues la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por la construcción del tramo 5 del Tren Maya continúa. Ayer el juez que ordenó en abril pasado la suspensión de la obra entre Playa del Carmen y Tulum ha decidido mantener esa decisión y ha reiterado que el gobierno no tiene por qué retomar la obra. Tiene que detener la construcción hasta que se resuelva el juicio. Más detalles, Octavio García, adelante.
Así es, Vero, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Adrián Fernando Nobel Pérez, juez primero de distrito en el estado de Yucatán, ratificó la suspensión definitiva contra la continuación en las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. En su resolución, el impartidor de justicia federal ordenó mantener la suspensión definitiva de los actos reclamados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y Fonatur Tren Maya. Lo anterior fue detallado en un comunicado de la organización defendiendo el derecho a un medio ambiente sano que asesora a un grupo de buzos que está en contra de dicha construcción del sureste mexicano. Y aunque el juez modificó la suspensión definitiva que concedió en mayo, no publicó los cambios que hizo. Asimismo, fijó audiencia para el próximo 1 de agosto, en donde ya con un informe detallado de las autoridades responsables podrá verificar el estado que aguarda la suspensión definitiva que concedió el pasado 30 de mayo. Apenas esta mañana, en lo que él mismo llama diálogo circular, el presidente López Obrador aseveró que el gobierno de los Estados Unidos financia a los pseudoambientalistas que promueven acciones judiciales contra el Tren Maya. Cabe recordar que el pasado 19 de julio, López Obrador informó que optó por declarar de seguridad nacional las obras del Tren Maya, ya que el tiempo que llevaba parada la obra en construcción nos estaba significando un alto costo al presupuesto, dijo. El mandatario federal también estimó que pese a los atrasos, el tren estará en funcionamiento en el 2023. El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos, unos 10 mil millones de dólares, para construir más de 1.500 kilómetros de vía férrea en 5 estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los últimos meses, activistas han obtenido amparos y han exigido al gobierno suspender el tramo 5 por haber provocado la tala de miles de árboles, contaminar ríos subterráneos y dañar patrimonio natural y arqueológico. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias por la información esta mañana. Y en otros temas, vámonos a la cosa política. En el Estado de México, Morena, pues ya está moviendo sus fichas. ¿Cómo van? Evangelina Hernández, adelante.
Pero para informarte que la dirigencia de Morena dio a conocer a los 4 aspirantes finales que van a medir fuerzas en una encuesta para saber quién resulta el candidato a la gubernatura del Estado de México. Se trata de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, del senador Higinio Martínez, del titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, y del presidente municipal con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis. La encuesta final la van a hacer 2 casas encuestadoras, así lo informó el presidente nacional del partido, Mario Delgado, quien sin embargo no dio a conocer el nombre de las empresas que las van a realizar. Pero 3 aspirantes, Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte, forman parte del llamado Grupo Texcoco, que surgió en los años 90 como una tribu del PRD, a la que llamaron de manera formal Grupo de Acción Política. Delfina Gómez ya fue presidenta municipal de Texcoco del 2012 al 2015 y durante su gestión, tú recordarás, le descontó, comillas, de manera voluntaria, comillas, el 10% de su salario a 472 trabajadores del municipio. Una parte de este dinero se fue a financiar al partido Morena. Higinio Martínez también fue presidente municipal de Texcoco bajo las siglas del PRD del 2003 al 2006 y es la cabeza visible de dicho grupo. Horacio Duarte también fue presidente municipal de Texcoco por el PRD del 2000 al 2003 y fue el representante perredista ante el Consejo General del INE. Fernando Vilchis Contreras es el único de los 3 que no es oriundo de Texcoco. Él nació en la colonia San Pedro Jalostoc, en el municipio de Ecatepec.
Les doy a conocer que quienes irán a esta encuesta final y que tendremos que dar a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto es la maestra Delfina Gómez, es el compañero Higinio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilchis. Son los 4 finalistas que la Comisión de Elecciones valoró, deben de ir a la segunda encuesta final.
Así las cosas, Vero. Buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana, Evangelina Hernández. Y por cierto, ayer el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que aún no está concretada, no se ha consolidado la alianza para ir en conjunto con el PRI en el PRD en Coahuila o en el Estado de México. Es un proceso que debe venir, dijo, de las dirigencias estatales. Hasta el momento no ha sido solicitada. Vamos a escuchar a Marco Cortés.
Recuerden que en Acción Nacional, para que pueda haber una coalición electoral, en lo local tiene que venir a petición del Estado, a petición por mayoría calificada de los órganos del partido, Comisión Permanente Estatal y Consejo Estatal, mayoría calificada, o sea, amplio consenso. Y además, nosotros consultaremos a la militancia de ambos estados para ver qué es lo que ellos están pensando y en base en eso ya tomar una decisión si así nos lo piden los órganos del partido en los estados. Tenemos muy buenos aspirantes.
Y bueno, hablando de aspirantes y suspirantes, pero por la grande, por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, ayer el canciller Marcelo Ebrard, luego de pescar algunas langostas, de estar justo con pescadores, de reunirse con empresarios y mujeres en Quintana Roo, dijo que seguirá recorriendo el país, pero que hablará del 2024 solo los fines de semana. dijo que se va a disciplinar a la recomendación del presidente López Obrador para trabajar 16 horas y dedicar 3 a la promoción. Pero abiertamente las colegas periodistas lo increparon y le dijeron, oiga, pues está muy fuerte el rumor de que otra vez lo van a sacrificar, pero ahora para el 2024, porque hay que recordar que Marcelo Ebrard iba muy adelante en las encuestas en el 2012, cuando el PRD estaba postulando aspirante a la presidencia de la República. Entonces, pues fue evidente que Marcelo Ebrard se hizo a un lado para abrirle paso a López Obrador en el 2012, y ahora le preguntaron las colegas, oiga, pues dicen que va a pasar lo mismo, que lo van a hacer a un lado, que se va a alinear usted. Mire usted lo que contestó el canciller Marcelo Ebrard.
Mire, el presidente nos dio la indicación de que trabajemos 16 horas en nuestras tareas y 3 horas en promoción, y ahora estoy en las 16. Entonces, pues cuando esté a las 3 le hablo y le digo eso. ¿Qué opino? Ahora estoy en trabajo nada más. Pues cuando esté yo en las 3 horas le contesto, con mucho gusto. Les aviso, yo les mando el aviso. Lo hacemos en un Face en vivo.
Cruz de Markrich Noticias.
A sus órdenes.
Se está rumorando mucho, Marcelo Ebrard, que tú vas a ser el sacrificable, pese a la condición en que tienes hoy, entre de mejor posicionado para la presidencia en 2024. No eres tú el tapado, es Claudia, es Adán, por la cercanía.
Pero si ya no va a haber tapados, ya dijimos. Además, ya te estás metiendo las 3 horas.
A ver, pero la cuestión es, Marcelo, ¿te vas a volver a disciplinar? O sea, ¿vas a volver a alinearte? ¿O qué va a pasar contigo?
Porque vamos a hacer un compromiso. Ajá. Cuando yo tenga mis 3 horas, porque así que quedé con el presidente y nos lo dijo a todos, no, lo vemos, lo pongo en Facebook, tú les dices, el fin de semana.
Mira, tenemos minutos, ya casi una hora esperando.
Sí, pero no voy a tocar ese tema porque no vine a eso, con todo respeto. Vengo de trabajo el día de hoy es día lunes. Con todo respeto, pero para que no creas tú que soy descortés, con mucho gusto el fin de semana que sí puedo hablar de esto, les digo a qué hora y nos conectamos y les contesto, con mucho gusto. El día sábado te lo contesto.
Ándale, pues, dice el canciller Marcelo Ebrard, no, estoy en mis 16 horas de trabajo, ahora que me toquen las 3 de promoción, pues te contestaré, y si no puedo hacerlo presente, armo aquí un chat, armo aquí un Facebook Live y ya les contesto. ¿De veras qué habrá pasado con su WhatsApp? ¿Sí lo seguirá contestando o no? ¿O nada más fue la calentura del momento de que hablen en mis redes sociales y aquí yo les contesto? Bueno, le voy a preguntar a Javier Risco, ya ven que él sí le mandó mensaje. Bueno, vamos a más información. ¿Se acuerda usted la semana pasada que una colega periodista en la mañanera le llamó palero a otro compañero que acude a las conferencias matutinas? Bueno, ayer el presidente López Obrador se refirió a la actuación de los periodistas en México. Mira nada más, vamos a escuchar a Jaime Obrajero. Claro que sí, es la nota de Jaime Obrajero. Está listo, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Si es este lunes, el presidente López Obrador expresó su solidaridad con los comunicadores que son muy afines a su gobierno, especialmente con el youtubero Hans Salazar, luego de la polémica que desató la periodista independiente Reina Aide Ramírez, quien la semana pasada, en la conferencia de prensa mañanera, llamó palero a dicho informador simpatizante de la 4T. Ahora, el debate fue con la reportera de la revista Proceso, Dalila Escobar, quien cuestionó al presidente sobre diversos temas, y fue ahí cuando López Obrador aprovechó para salir al paso a las críticas contra Hans Salazar. De hecho, justificó que haya comunicadores que simpatizan con su gobierno. Eso dijo, no es ningún delito, pues periodistas muy destacados de otras épocas han apoyado a los gobernantes en turno. Esa postura generó, por cierto, un debate con la reportera del semanario Proceso. Vamos a escuchar.
Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y era un extraordinario periodista.
Presidente, sí.
Filomeno Mata escribía a favor de Francisco y Madero. O sea, el que un periodista simpatice en una causa no es ningún delito.
No siempre y cuando sea periodista, presidente, porque
no,
el asunto es que es
muy sencillo levantarse y aplaudir.
Esa es la visión de proceso de siempre.
El periodismo no debe ser afín al poder.
Yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso.
López Obrador aclaró que su gobierno no pide a ningún informador que se subordine a su administración, pero en tiempos de transformación como la que vive México, no puede haber un periodismo de medias tintas, sino definir muy bien de qué lado está. Es más, señaló que son muy pocos los periodistas que son afines a su administración, pues la mayoría de ellos han sido cooptados siempre, siempre por el poder. Vamos a escuchar.
Cuando hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Es como el mundo al revés. Los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder. Ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Entonces, lo de Hans, yo creo que es bueno saber de que el periodismo en épocas de transformación no puede estar las medias tintas. No hay término medio. Además, son muy poquitos los que están con nosotros, de todo el gremio. La mayoría está cooptada.
Por su parte, la periodista Dalila Escobar aclaró a López Obrador que no todos los reporteros están en su contra y que si se quitaran todas las máscaras, habría grandes sorpresas, sobre todo de los que dicen ser muy afines a su gobierno. Vamos a escuchar.
Justo de lo que mencionaba, si Reina contestó así fue porque comenzaron a hostigarla aquí, nada más. Y otra cosa, comentarle, presidente, si aquí venimos, entramos reporteros, es para ejercer nuestro oficio que hemos ejercido desde hace muchísimos años. Es muy sencillo que alguien entre y aplaude, ya con eso se le reconozca como periodista. Parece que no debería de ser así, porque si aquí habláramos de afinidades y se cayeran máscaras, habría mucha sorpresa.
Pero este es el reporte que tenemos.
Estuvo bueno el debate, estuvo muy bueno el debate. Ya decía Julio Scherer, cuando un periodista se vuelve militante, su trabajo ya no es serio. Vamos a Canadá. Sí, está el Papa Francisco en Canadá, pidió perdón por los miembros de la Iglesia Católica que cooperaron con la devastadora política canadiense aplicada en las escuelas residenciales indígenas por muchos años. Cintia Basulto, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Verónica Méndez, auditorio de W Radio. Así es, ante cientos de indígenas sobrevivientes de escuelas residenciales en Canadá, el Papa Francisco ha ofrecido una disculpa pública por los abusos cometidos en escuelas residenciales operadas principalmente por la Iglesia Católica durante más de un siglo en Canadá. Vamos a escuchar al Papa Francisco.
Quisiera repetir con vergüenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.
En este primer encuentro, Verónica, auditorio, tan esperado por los indígenas en Canadá, las palabras del pontífice fueron recibidas entre lágrimas, aplausos y gritos de júbilo por los sobrevivientes. Hay que decir que fueron los propios indígenas los que le pidieron al Papa que viniera a Canadá a pedir una disculpa, pedir perdón ante los propios sobrevivientes. Recordarán que a principio del año el Papa Francisco estuvo reunido en el Vaticano con líderes indígenas y ahí ofreció también esta disculpa pública por primera ocasión, pero los líderes indígenas dijeron: Papa, necesitamos que venga a Canadá y sea desde Canadá donde también haga esta disculpa. Y es por eso, auditorio, Verónica, que bueno, pues esta visita del Papa Francisco es tan simbólica. El Papa también reconoce que esto es tan solo el comienzo para la reconciliación y es consciente que se requiere conocer la verdad. Lo que ocurre es que muchos indígenas le dicen al Papa que quieren justicia, que quieren que la Iglesia libere también sus récords, sus registros, porque hay aún pues una gran verdad por descubrir, desde tener certeza de cuántos niños murieron por negligencia o por abusos. Hasta el momento, de acuerdo con las propias investigaciones encabezadas por los indígenas, son 6,000 menores los que nunca más regresaron a sus casas después de haber estado en estas escuelas residenciales, pero se calcula que pudiera esta cifra llegar a los 25,000 niños. Este discurso se llevó a cabo, por cierto, en lo que fue una escuela residencial. Y rápidamente, ¿qué pasó en estas escuelas residenciales, auditorio de W Radio? A los niños indígenas se les retiraba de las comunidades de sus comunidades indígenas, se les ponía en estas escuelas con el objetivo de que perdieran sus raíces, perdieran su cultura, su lengua y absorbieran o se adaptaran únicamente a la cultura canadiense, en este caso el inglés o el francés, tomarlo como lengua. Entonces lo que ocurrió en estas escuelas fueron abusos de todo índole y sabemos ahora que varios niños, estamos hablando de miles de niños, nunca regresaron a sus casas. Es por eso que el Papa Francisco está en Canadá teniendo como eje central el ofrecer una disculpa a los pueblos indígenas. La información por el momento y me mantengo al pendiente de esta gira del Papa Francisco por Canadá.
Gracias, gracias Cintia Basulto por la información esta mañana. Pues ahí está esta visita apostólica que realiza el Papa Francisco en Canadá y que ha pedido perdón por las agresiones a los indígenas, a los miles de niños y niñas indígenas que fueron, por así decirlo, captados en estas escuelas que trataban pues de modernizarlos, de inculcarles el idioma inglés, el francés, que abandonaran sus raíces y muchos niños ya no volvieron a sus casas. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes, ya terminando el mes, como bien decías el día de ayer, ya estamos cerca de comenzar agosto.
Ya,
oye, se siente, pero bueno.
Ya que hay pan de muerto, ¿eh?
Ya está siendo el invierno, hoy sentimos esta, más fresco.
En esta famosa panadería así de su símbolo, ¿cómo era? Infladito,
okay,
redondito,
sí,
ya
sí.
Hay pan de muerto.
Ya, pues ya. Y dura tan poquito el Día de Muertos que la verdad se extraña todo el año, lo que resta. Pero saber que empiezan ya en agosto a vender el pan de muerto sin Tony Son, bueno, pues ya, por lo menos nos da de esperanza. Sin embargo, sí, ya, oye, se siente ya que el año se nos está yendo entre las manos y tantas cosas que han pasado. Escuchábamos hace rato lo que mandó nuestro querido Jaime Obrajero en torno a esta discusión que ya es más frecuente, ¿no? Que varios periodistas alcen la voz y se enfrenten de alguna manera al presidente López Obrador. Pues vaya, de tantas cosas que ha dicho el presidente, ¿no? Sí no están a gusto y por supuesto lo comentaba el otro día también nuestra querida Rocío Jardines aquí, la cosa no es nada sencilla. Se vive un momento complicado, sobre todo para la prensa que pues está dedicada y lleno a esto, ¿no? Bien decía ahí la periodista Dalila Escobar, decía, bueno, pues hay gente que no lo es y bueno, se llevaría sorpresas, presidente. Y bueno, por supuesto, el presidente ha defendido su postura. Vaya, sí, es el segundo encontronazo en estos días. Hay que recordar de la semana anterior que mencionaban ahí, eres un palero y todo, bueno. Otro encontronazo ahora con otra periodista y por supuesto sí se entiende, vaya, sí, no se sienten a gusto quienes están dedicados 100% al periodismo y quienes tienen que cubrir esta fuente presidencial. A veces no les dan la palabra, a veces no los dejan entrar, a veces el entorno, la verdad es que es complicado para poder ejercer el trabajo precisamente allá en Palacio Nacional, en estas conferencias que repetimos pues todos los días, ¿no? Son larguísimas, son muy extensas, al igual que las respuestas del presidente son muy, muy extensas. Y bueno, hay días que dura 3 horas, hay días que dura 2. Hay días que se avienta 3 preguntas, contestar 3 preguntas, la verdad es que sí es bastante complicado y por supuesto, pues se nota, ¿no? Se nota cuando estás atento precisamente a esta conferencia, mi querida Vero. Y bueno, por supuesto, entender que la cosa no está nada sencilla. También, pues entre otros temas, esta visita del Papa Francisco a Canadá para pedir perdón a las víctimas, pues por supuesto una deuda histórica que tiene la Iglesia Católica allá en Canadá, a las comunidades indígenas también, y bueno, pues sí, ayer y hace rato escuchábamos las palabras del Papa Francisco, sin lugar a dudas, el tiroteo allá en un aeropuerto de Dallas, el aeropuerto de Dallas Love, una mujer de 37 años más o menos, entró al baño para cambiarse de ropa y posteriormente disparar. Nos mandaba nuestro querido Francisco Villalobos la cantidad de cosas que empezaron a salir, por supuesto, y se cuenta otro tiroteo más sin dejar pasar, por supuesto, lo que sucede con el Tren Maya. Decir el presidente, bueno, pues va a pasar, son obras que se van a tener que hacer, sin dejar, por supuesto, estos empujoncitos a quienes no están de acuerdo, ¿no? Decía, esta bola de corruptos, estos de acá, pseudo estos, pseudo el otro, financiados por aquellos. Y bueno, al final, pues siguen las obras del Tren Maya con pues muchas cosas en contra. También el avance de la viruela del mono en nuestro país y, desde luego, sin dejar el anuncio de Tedros Adhanom en torno a la emergencia que podría significar, claro, esta enfermedad y la cantidad de contagios que empieza a haber en el mundo, mi querida Vero.
Pues ahí está, sí, muchos temas en las redes sociales. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final. Pasamos la estafeta informativa, así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
El Tour Águila, en exclusiva por W Radio, desde San Francisco, California. América contra Real Madrid, martes 26 de julio, en punto de las 9 de la noche, por W Radio. Si es América, es W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Ten Kaino, Ten Juro Kunimi.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en martes y vámonos pa' pronto con la información. Iniciamos en Haití, donde la Organización de las Naciones Unidas informó que los enfrentamientos entre pandillas han dejado 471 personas fallecidas, heridas o desaparecidas. La ONU indica que los hechos violentos se han registrado entre el 8 y el 17 de julio. Y eso no es todo. Más de 3,000 personas han tenido que abandonar su hogar. Y es que desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la siempre convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más golpeada. El vacío de poder evidentemente degeneró en una crisis de seguridad con asesinatos y secuestros a diario. Y para echarle más leña al fuego, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, animó a las mujeres a armarse como solución para evitar posibles abusos sexuales. En pleno almuerzo con un grupo de mujeres dijo, viajando solas por ahí, creo que un arma les ayudaría a defenderse si aparece algún graciosillo. Bueno, el gobernante, que solo designó a una mujer entre los 23 integrantes de su gabinete, defendió que bajo su mandato hubo récord de operaciones contra acusados de violencia de género. El fin de semana, Bolsonaro ya lanzó oficialmente su candidatura para las elecciones del próximo 2 de octubre, con el objetivo de quedarse en el poder, pero según todos los sondeos, se sitúa en segundo lugar por detrás del exgobernante Luis Inácio Lula da Silva. Y cerremos con temas sanitarios porque en lo que va del año se han reportado más de 16,000 casos de viruela del mono en más de 75 países y 5 defunciones en África. En este contexto, pues la Organización Mundial de la Salud sí declaró que el brote de esta viruela evidentemente se está extendiendo rápidamente y por lo tanto representa una emergencia sanitaria mundial. Y la primera en reaccionar fue Francia, con cerca de 1,700 casos contabilizados por la viruela del mono. A partir de hoy, París abre su primer gran centro de vacunación contra esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Pues fiebre alta, dolor de cabeza intenso e inflamación de los ganglios linfáticos, así como dolor de espalda y dolencias musculares. Además, una erupción cutánea y lesiones que suelen aparecer de 1 a 3 días después de iniciar la fiebre. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por su atención y preferencia. Soy Carla Santillán. Que tengan un excelente día.
Por la mirada global, por acá me escribe Patti Sánchez. Verito, buenos días, te escucho todas las mañanas. Hoy me animé a escribirte. Soy asesora inmobiliaria de Century 21 Azteca. Estoy muy emocionada porque presentaré una nueva vivienda para una familia que está muy contenta y esperemos que se concrete. Ah, muy bien, ojalá y sí se concrete pues alguien que pueda comprar una casa, que pueda hacerse de un bien inmueble. Muy bien, mucha suerte, te deseamos mucha suerte, Pati Sánchez, ahí nos escribe de la inmobiliaria Century 21. Por acá anda Conejito 19, Vero, a mí sí me contestó Marcelo Ebrard. Ah, qué bueno, Esmeralda Nieblas dice, Verito, qué buena la serie que ayer recomendaste, ya la vi, está buenísima, la de la abogada Wong, esta serie coreana, está muy buena, muy muy buena, es una abogada con autismo y resuelve casos desde la perspectiva de salud que ella tiene, muy buena, Mario Mora también ya anda por acá, a darle Mario, a darle que para luego es tarde, gracias, gracias María Asunción, Rafael Hernández, Inés, uy queridos madrugadores, muchísimas gracias por tantos mensajes, no se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días, ¿qué tal tu mañanita de martes? Cuéntamelo todo.
Fresquecita, bonita, rica, agradable.
Sí, está muy rica, la verdad.
De verdad que este martes amaneció así muy, muy agradable, sí. Muy sabroso.
Sí, muy agradable. Aquí veo varios así en playerita, veo por ejemplo a Luis Ávila, sí, a Mike, ligero, ahí sí, de playerita, sí. Como ellos dijeron, ya... Que sea verano, aunque sea en la mente. Entonces aquí ya los veo así, con mentalidad de playa, mi querida Vero. Pero bueno, ay, pues ya estamos listos, listos para arrancar. Así las cosas en este martes 26 de julio. Ahora sí que ya se nos está acabando julio, mi Verito, ¿eh? Unos días más. Y ya se nos acabó también el séptimo mes. Tenemos varios temas. Al rato vamos a tratar de hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque se presentó la línea 765, asterisco 765 SOS Mujeres, especializada en atención a la violencia de género. Vaya tema que hemos traído sin lugar a dudas en el país en los últimos meses y años. Vamos a ver qué nos dice Claudia Sheinbaum acerca de esta línea, cómo va a funcionar y cómo la tienen pensada también. Y bueno, legisladores de Morena buscan reformar la ley de amparo para evitar que proyectos como el Tren Maya puedan frenarse con este recurso legal. Ya ves que si no pueden convencerte, pues te quitan la ley de amparo.
Por otro.
Exactamente. Vamos a platicar con Leticia Bonifaz, académica de la UNAM, sobre las implicaciones de este asunto. Y también Enrique Quintana nos va a hablar de las inquietudes de inversionistas al no acatarse la resolución judicial de suspender la obra del Tren Maya. Esto sigue dando y va a seguir dando, la verdad. Así que hoy nos volvemos a detener en el tema. Y bueno, en su primer día de actividades en Canadá, el Papa Francisco pidió perdón por la actuación de la Iglesia Católica en los internados para las comunidades indígenas, donde se registraron abusos a menores y hasta asesinatos. Vamos a tener nuevamente a nuestra corresponsal, Cintia Basulta. Y fue detenido.
¿Te acuerdas, Gaby?
Sí.
Que hace, el año pasado creo, que te recomendé, bueno, te conté que ya estaba yo viendo la serie de Anconé,
así se llama esa serie. Sí, Anconé.
Hay un capítulo donde pasa la vida de una niña indígena en estos internados.
Ah, mira.
Y sí se ve la violencia, la agresión, la...
No, es brutal. Lo que pasaba ahí es brutal. Sí. Brutal, brutal, brutal.
Sí, y sí lo refleja en ese capítulo la serie de Annie.
Ah, pues mira, qué bueno que me lo dices. Y sí, hay varios podcasts que también vamos a recomendar al ratito por si alguien tiene preguntas de qué sucedió ahí, pero el abuso físico, psicológico, sexual, asesinatos a niños, a niñas indígenas, y por parte básicamente de la Iglesia Católica, hay que decirlo, ¿eh?
Sí,
entonces
sí.
Por eso es que está el Papa Francisco por allá y nosotros nos vamos a enlazar, por supuesto. Y bueno, fue detenido el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, a quien se le acusa de tortura y desaparición forzada. Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político, trae la historia política de este ex funcionario. Y la mariposa monarca fue incluida en la lista de especies en peligro de extinción. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Eduardo Rendón, del programa de Mariposa Monarca del Foro Mundial para la Naturaleza, nos va a tener hoy la respuesta. Vaya tema importante. Y Alan Estrada, fundador del canal Alan por el Mundo, se convirtió en el primer mexicano en sumergirse en el Océano Atlántico y conocer los restos del Titanic. Hoy nos va a compartir su experiencia.
¡Ándale!
¿Qué significó meterse hasta allá abajo? Además de, por supuesto, deporte, Roberto Aguilar, es martes de estrenos. Arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Otro abrazo para ti, mi querida Gaby. Que sea un martes sensacional. Y yo los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
pool.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.